Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Primer día del año y tenemos por delante un 2025 en el que se mantienen las subvenciones al transporte público y en el que las hipotecas variables se abaratan tras la bajada del Euribor. Por otro lado, a partir de ahora los alimentos básicos quedan exentos de rebaja, es decir, los de primera necesidad, incluido el aceite de oliva, recuperan su IVA habitual, al 4%. Y también llega un nuevo impuesto, la nueva tasa de basuras, pero para eso tendremos que esperar todavía un poco, porque no llegará hasta abril. Y este 1 de enero ha llegado la primera patera a las Islas Canarias, concretamente al sur de Tenerife. A bordo de este cayuco iban unas 60 personas, lamentablemente dos de ellos habían fallecido a su llegada. El director técnico de Cruz Roja, en El Hierro, ha explicado en Mediodía COPE que cuentan con un dispositivo muy minucioso para dar respuesta la más rápida posible para cuando llega una patera.
Desde el dispositivo de Cruz Roja, cuando somos alertados, bien por salvamento marítimo, bien por otras instituciones, pues somos un actor más dentro del dispositivo que se refleja en la llegada, en el muelle, ¿no?, de la Restinga, que es el punto mayoritario de llegadas, ¿no? Ahí pues nos concentramos junto al resto de equipos pues para dar una respuesta rápida y eficaz en el desembarco de personas migrantes.
Escuchábamos, como decíamos, a Alexis Cobo, el director técnico de Cruz Roja en El Hierro. Cabe recordar que durante el pasado 2024, unas 46.000 personas llegaron a las Islas Canarias. Y perdonar la deuda a los países pobres y proteger la vida desde su concepción a la muerte natural, estos dos han sido los primeros mensajes del Papa Francisco en este 2025.
Sí, mensajes lanzados durante la primera misa del año, la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y en el primer rezo del Ángelus. El Papa Francisco nos invita a cuidar a toda criatura nacida de una mujer desde su concepción hasta la muerte natural y como base fundamental para construir una civilización de paz. Además, desde el balcón de San Pedro, Francisco ha insistido en la condonación de la deuda como parte del jubileo. Ante ello, el Papa ha pedido traducir este perdón a nivel social para que ninguna persona, ninguna familia y ningún pueblo se vean marcados por el peso de la deuda.
Gracias, Álvaro Sáez. También pendientes del tiempo en este primer día del año, porque la EMET tiene activados hasta 10 avisos en el país por lluvias y bajas temperaturas, especialmente en la Comunidad Valenciana, incluidos los municipios afectados por la Dana, también nivel amarillo por lluvias en la costa murciana. Y en cuanto a las temperaturas, son especialmente frías, sobre todo en la mitad norte peninsular, en las provincias como Soria o Guadalajara, se pueden alcanzar hasta los 10 grados bajo cero. Y mucha precaución también en las carreteras de todo el país. Esta noche termina la segunda fase de la operación especial navideña de la DGT. Durante este segundo periodo se han registrado más de 40 víctimas mortales. A falta de conocer los datos definitivos, por ahora se han registrado 1.150 muertos en las carreteras españolas durante toda esta Navidad. Y ahora todo el deporte con Santi Duque.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, feliz año nuevo a todos. Vamos con este especial Deportes COPE que te va a acompañar hasta las 3:30 de la tarde repasando toda la actualidad que hay en el mundo del deporte en este 1 de enero de 2025. Un 1 de enero de 2025 absolutamente marcado por lo que está pasando en Barcelona con el caso Dani Olmo. Nos vamos ya hasta la ciudad condal. Lo contábamos durante todo el día de ayer, lo venimos informando durante todas las Navidades. El Barça tenía una cuenta atrás, un tic-tac, un contrarreloj auténtico para tratar de inscribir a Dani Olmo y a Pau Víctor para el año 2025. En el Barça se mostraban muy convencidos de que iban a lograrlo, de que iban a poder hacerlo. Primero lo intentaron por la vía judicial en dos ocasiones, las dos fueron denegadas. Y por último lo intentaron con una nueva palanca que tenía que ver con los palcos del nuevo Camp Nou. Pero la Liga dijo no, igual que otras veces la Liga ha dicho que sí. Ayer encontró el Barça la negativa del organismo presidido por Javier Tebas y ahora mismo Dani Olmo es jugador libre, puede negociar con quien quiera porque no pertenece a la entidad azulgrana. Vamos a ver qué es lo que hace el futbolista, que ayer en un pequeño guiño ponía en una publicación de felicitación del año nuevo dos corazoncitos azulgranas, pero es que según la normativa Olmo no puede volver a inscribirse con el Barcelona porque está prohibido en una misma temporada inscribir dos veces al mismo futbolista. Nos vamos ya hasta Barcelona. José Luis Gil, ¿qué tal? Feliz año, ¿cómo estás?
Feliz año, Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
El caso parecía que se iba a solucionar, como ha ocurrido en otras bolas de partido que ha tenido Laporta en los últimos tiempos, con distintas palancas y con distintas situaciones límite que ha podido solucionar, pero el caso no se solucionó. Ayer se encontró la negativa de la Liga, no ha entrado ese tema de los palcos, y ahora hay distintas versiones sobre lo que puede pasar. La que nosotros conocemos, que es que el jugador no va a poder jugar en el Barça estos 6 meses, y otras que están llegando desde Barcelona, que el club todavía no da el caso por cerrado. Cuéntanos.
Uf, pues vamos a ver por dónde empezamos, ¿eh? Pero bueno, lo primero, un pequeño matiz. Es verdad que ahora mismo Dani Olmo está desinscrito. Vamos a quedarnos con ese término, ¿eh? Desinscrito en la Liga de Fútbol Profesional, el IPAU Víctor. Lo que pasa es que, recordemos, cuando Dani Olmo firma por el Barcelona, firma hasta junio del 2030. Si bien es verdad que existe esa cláusula que tú mencionabas, mediante la cual, de no quedar definitivamente inscrito, porque yo es que creo que esta película no se ha acabado, definitivamente inscrito en este mercado de invierno, él podría ejecutar esa cláusula y quedar libre. El tuit que hizo pasada la medianoche, pasadas las uvas, yo creo que tranquiliza bastante a la afición, y entiendo que también a la directiva de Laporta, manifestándose fiel al Barcelona. Un tuit que, por cierto, han aplaudido compañeros de vestuario como Lamin Yamal o Íñigo Martínez. Resumiendo rápidamente, a las 8 de la tarde se hablaba de moratoria. A las 8:20 el Barcelona emitía un comunicado desmintiendo esa moratoria, ni petición ni recepción, y donde sí decía el Barça que habían pedido una licencia provisional para Olmo y para Pau Víctor a la Federación. La Federación dijo lo que suele decir en estos casos, que es que materia de licencias es competencia de la Liga, y a las 9:15 de la noche llegaba esa sentencia definitiva, con ese comunicado de la LFP, donde decía que la documentación aportada por el Fútbol Club Barcelona no servía para generar el hueco para inscribir a Dani Olmo. Lo que venía a decirle la Liga al Barça es que está muy bien lo que me has presentado, pero uno, aquí no vemos dinero por adelantado, y dos, no vemos garantías fehacientes de que vayáis a cobrar ese dinero, con lo cual no podemos mover ficha. Recordarás, Santi, que había una tercera opción. Se había hablado de una tercera opción, que era el aval personal de algún directivo. Sí. Al final, el aval personal, pues por su ausencia, como aquel que dice, llegaba la medianoche y hoy nos hemos levantado pues con los protocolos activados y con las fichas de Dani Olmo y de Pau Víctor desactivadas en la web de la Liga, donde vuelve a aparecer en la plantilla del Barcelona como hábil Andreas Christensen, el danés. A partir de aquí, lo que ha venido destilando el Barça en las últimas horas, que el partido no se ha acabado. Y que van a intentar, por así decirlo, buscar una relectura de los reglamentos, una puerta de atrás, darle una vuelta al 130.2 del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol, donde se habla de que, efectivamente, como tú dices, un futbolista no se puede desinscribir y volver a inscribir por un mismo equipo en una misma temporada, y aquí abrimos comillas, salvo caso de fuerza mayor o disposición reglamentaria. La sensación es que el Barça va a intentar hacer ver a la Federación y a la Liga que un retraso en esas cantidades adelantadas por los palcos VIP del Camp Nou podrían ser una causa de fuerza mayor, dadas las fechas en las que estamos, y que como esas cantidades hubieran en condiciones normales podido existir si las fechas no fueran las que son, pues que se crearía esa causa de fuerza mayor para que se autorizara la inscripción de Olmo y de Pau Víctor. Eso por un lado. La plantilla está convocada a las 5 de la tarde para entrenar, preparando el partido de Copa ante el Barbastro, y entiendo que ahí, tanto a Hansi Flick como a Dani Olmo, se les dará alguna explicación o se les intentará convocar para analizar la situación. Pero lo último en todo esto es un tuit de Toni Freixa.
Sí.
De las 2:28 de la tarde, donde abre la posibilidad de que el Barça vaya a los juzgados y pida una medida cautelar inaudita parte, porque el 141.5 del Reglamento General de la Federación Española de Fútbol no sería aplicable a Olmo y a Pau Víctor, dado que no han finalizado su vínculo contractual con el Barcelona. aquí ya entramos en historias de reglamentos, en historias de interpretaciones, con lo cual la película continúa. A esta hora de la tarde, Olmo y Pau Víctor no pueden jugar, pero como digo, el Barça remite a esa fecha del 3 de enero en la que en Can Barça, en oficinas, siguen manteniendo alguna esperanza de que la situación dé la vuelta y en un giro ya absolutamente barroco de guión, Olmo y Pau Víctor puedan ser inscritos.
Pues vaya historia con la que se ha plantado el Barça en esta época del año. Efectivamente lo viene diciendo Ángel Correas durante la mañana, es el culebrón de la Navidad. ¿Qué pasará con Dani Olmo, que de momento parece que va a aguantar el tirón? Tiene ofertas, le han llamado a la puerta. Lógicamente es un futbolista de un coste de 50-60 millones de euros que ahora saldría gratis a cualquier equipo, así que tiene un montón de novias Dani Olmo, que parece de momento va a esperar un poquito a ver si el Barça puede solucionarlo. Vaya historia. Gil, no te vayas muy lejos, que ahora nos tienes que hablar de cosas más agradables, como por ejemplo lo que pasó ayer en las distintas San Silvestres y ese triunfo tremendo de Marta García en Madrid. Ahora me cuentas.
Hasta ahora.
Enseguida más cositas aquí en Deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
La atención del día también está puesta en el Real Madrid-Valencia, en el Valencia-Real Madrid este viernes, el partido que se tiene que recuperar después de que fuera suspendido porque fue la semana trágica de la Dana, con el Real Madrid y con el Valencia entrenándose ya para preparar ese partido, y los dos con novedades en cuanto a lesionados de larga duración, porque en el Real Madrid hemos visto un día más a David Alaba ejercitándose con el equipo blanco, y porque en el Valencia se ha visto a Mukhtar Diakabi, después de también una lesión gravísima que se produjo precisamente contra el Real Madrid, ejercitándose. Están aquí en los estudios centrales de la cadena COPE Madrid, Melchor Ruiz. Hola, Mel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Feliz año a todos.
Feliz año nuevo. Y Arantxa Rodríguez. Hola, Aran, feliz año.
Feliz año a todos. Qué gusto venir a trabajar, empezar el año trabajando, ¿eh?
Efectivamente.
Qué alegría.
Y está también en Valencia Hugo Ballester. Hola, Hugo, feliz año.
¿Qué tal? Muy buenas. Feliz año, Santi, Melchor, Arantxa, muy buenas.
Bueno, pues
igualmente.
El Real Madrid, con visos de esperanza de recuperar a David Alaba, ya nos viene contando Melchor y Arantxa que no va a ser para ahora, que no va a llegar al partido contra el Valencia, que después de un año y pico ese trabajo va a ser progresivo, pero sí que ilusiona mucho a la gente volver a ver al austriaco sobre el césped y en parte con sus compañeros.
Sí, trabajando ya con el grupo. Ayer hizo una parte de ella en esa sesión abierta en el estadio Alfredo Di Stéfano. Hoy lo ha hecho también con el grupo en el primer entrenamiento de este año 2025, tercero que realiza el Real Madrid pensando en esa visita a Mestalla el próximo viernes a las 9 de la noche para medirse al Valencia. Con ese partido aplazado, como comentabas, por la Dana y correspondiente a la jornada número 12 de Liga, con un encuentro en el que va a reaparecer Vinicius después de haber cumplido el partido de sanción en el último encuentro del año 2024 ante el Sevilla en el Bernabéu, y en el que Ancelotti va a seguir teniendo las bajas de larga duración de Dani Carvajal y de Eder Militao, y también para Mestalla yo creo que la de David Alaba, a pesar de que, como te digo, hoy ha trabajado con el grupo.
Y lo de Diakabi, Hugo, me acuerdo que durante algunas semanas se llegó a dudar de que el futbolista pudiese volver a ejercer su profesión. Entiendo que también, como en el caso de Alaba, va a ser una cosa despacito, progresiva, ¿no?
Bueno, se sigue dudando, de hecho. Es cierto que está trabajando en parte con el grupo, que ya apareció hace 15 días aproximadamente con el resto de sus compañeros, pero para solo intervenir en la primera parte de los entrenamientos, y los médicos todavía cruzan los dedos para saber cómo va a estar para competir, porque la lesión de gravedad que sufrió precisamente contra el Real Madrid, una acción fortuita que creo que se le cayó encima a Tchouaméni aquí en Mestalla, hizo que saltaran todas las alarmas. El jugador se muestra optimista, es cierto que está trabajando bien, pero una cosa es entrenar y volver a hacer, entre comillas, vida normal, que ya es un logro, y otra cosa bien distinta es saltar sobre el terreno de juego. Yo creo que no tiene fecha de vuelta a nivel de competición, de alta médica, y vamos a ver. Es una alegría verlo, porque además es un tipo con un buen espíritu, con un buen corazón, un buen chico de vestuario, pero piano piano, vamos a ver cómo está el bueno de Mukhtar para de cara a la próxima temporada, a ver si puede ir entrando y cogiendo ritmo.
Va a tener unas cuantas bajas más, ¿no? Corberán, Hugo, sí. Este es su primer compromiso
en el estreno contra el Real Madrid.
Sí, bajas importantes además. Yo creo que los tres mejores jugadores de la plantilla no van a estar, que son Mamar Dasvili bajo palos, José Luis Gaya en el lateral izquierdo, ni Pepelu por sanción en el centro del campo. Es la columna vertebral del Valencia ya desde la temporada pasada y ninguno de los tres va a estar. Es cierto que Mamar Dasvili y Gaya están realizando ya parte del entrenamiento con el grupo, pero yo veo precipitado que el próximo viernes en Mestalla puedan ni siquiera entrar en la convocatoria. Pepelu ya ha dicho que es por sanción y luego además arrastra la ya mencionada baja de larga duración de Diakabi, la de Thierry Rendal, que se rompió el cruzado, y la de Rafa Mir, que está también cruzando los dedos para no pasar por quirófano después de una recaída en el recto de su pierna, que ha hecho que Rafa Mir, Santi, más allá de lo extradeportivo, apenas haya hecho tres titularidades con el Valencia esta temporada. Son seis bajas importantes para un partido tan trascendental como siempre es en Mestalla, un Valencia-Real Madrid.
Y el otro foco de atención, Hugo, en Valencia, si va a entrar o no va a entrar esa parte de la afición que durante los últimos días se ha mostrado contraria a estar en el estadio.
Sí, lo venimos preguntando bastante tiempo ya desde que se dio la noticia de esa propuesta de Libertad UCF, la plataforma contra la gestión de Peter Lim y de Meriton Holdings, de vaciar Mestalla y que no entrara nadie contra el Real Madrid. Como digo, venimos preguntando qué va a pasar, ¿no? Porque es una cosa que solo lo sabe el abonado a pie, y hasta último momento hay algunos que lo tienen claro y que han dicho que no van a entrar, pero hay otros que yo conozco también que sí que han dicho que van a entrar, así que vamos a ver, porque luego ya sabes que está el asiento libre, las ventas de entradas y lo que puede hacer el club para dar un mejor aspecto del estadio. Yo creo que no va a haber un vaciado total, es la sensación, la impresión que me da viendo la reacción de unos y otros, pero creo que va a haber una imagen otra vez impactante de muchos valencianistas cansados con la gestión de Meriton, que le den más importancia a la supervivencia del club a largo plazo, que es la salida cuanto antes de Peter Lim, que a la cortoplacista de los tres puntos que hay en juego contra el Real Madrid. Es un partido trascendental, como decía antes, para la clasificación, pero yo creo que va a haber una imagen no tan potente como la del día del Celta hace varias temporadas, pero sí que va a haber mucha gente que no se quede, que se quede fuera y que no entre.
Gracias, Hugo, que termine bien el día. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Y en cuanto al Real Madrid, que tiene el viernes Valencia, el lunes Cartagena, Copa contra la Minera, y luego se va a Arabia, ¿te va saliendo un 11, Mel, que puede poner Ancelotti en liza en Mestalla?
Bueno, falta todavía el entrenamiento de mañana, el último antes de medirse al Valencia el próximo viernes, pero más o menos está claro. Regresa Vinicius, con lo tanto volverá a la titularidad con Courtois en portería, con Lucas Vázquez en lateral, con, yo creo que, Mendy en el lateral izquierdo, con Rudiger y Tchouaméni como pareja de centrales, y luego en el centro del campo, donde empieza a tener bastantes efectivos y tiene que ir desgranando la margarita en función de que hayan jugado o no. En este caso vienen de unas vacaciones de 7 días. Yo creo que Camavinga va a ser titular, Valverde va a ser titular, Bellingham va a ser titular, y con estos tres podríamos sumar a Rodrigo, Vinicius y Mbappé, si juega con un 4-3-3. Si quiere jugar con un 4-4-2, pues ahí podría tener alguna opción Brahim, por ejemplo, de meterse en ese 11 que va a presentar Carlo Ancelotti en Mestalla.
Como importante, Aram, este compromiso en Mestalla. El año pasado fue ese partido de la polémica con el gol de Bellingham, que no entró dentro de tiempo. Un partido que siempre es complicado
que no entró,
para
él, según la decisión del colegiado.
Pitó. No entró dentro de tiempo porque pitó antes de que entrara.
Hombre, para mí, fíjate, los dos últimos partidos del Real Madrid Mestalla, el primero fue el tema de Vinicius, el segundo fue el tema de Gil Manzano, ¿no? La verdad...
Hubo otro de los penaltis, ¿no?
Otro de los penaltis, o sea, que la verdad es que
siempre es un partido...
Siempre hay algo, aparte que la rivalidad sana, y además este año va a ser diferente, ¿no? Porque hemos visto muchos aficionados de Valencia que están muy agradecidos a cómo el Real Madrid ha gestionado el tema de la Dana, ¿no? Y seguramente, pues... Igual ahí también hay una parte de, antes de que empiece todo, pues tratar de una manera al Madrid, y después, cuando empiece el partido, tratarle de otra manera. Yo creo que para el Real Madrid es un partido importantísimo, de estos que están marcados en rojo, y que al final es el primer partido del año, vienes desde las vacaciones, como decía Mel, y que estos partidos nunca vienen bien. Y además vienes de ganar un título y estás en puertas prácticamente de irte
a jugarte otro.
O sea, que un partido muy importante, pero yo creo que es más de 3 puntos, porque además te permitiría, aunque fuera durante una semana, prácticamente dormir como líder, o durante unos días, ¿no? Hasta que se juegue ese partido que tiene el Atlético cuando el Real Madrid esté en Arabia. Así que yo creo que es un partido súper, súper importante para el Real Madrid.
Sobre todo porque el Real Madrid, la plantilla, ha hecho una conjura, ya tiene 2 títulos esta temporada, sabes que opta a 7 en total, así que los 5 que hay en juego, y el próximo, la Supercopa, va a estar muy, muy próximo en el tiempo,
pues hay una conjura para en ese momento bueno que ha adquirido el Real Madrid en la recta final de 2024, mantenerlo en el 2025, y lo mejor es conseguir una victoria en Mestalla.
Está por ahí también el actual líder de la Liga, Antonio Ruiz. Hola, Antonito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Happy New Year, everybody. Happy New Year, everybody. Feliz 24
español,
más 1.
Español, que suena muy bien.
Feliz 24 más 1. Feliz 24 más 1.
Hoy puedes decir aquí con los que estamos, feliz 2025 sin ningún peligro.
Sin ningún tipo de problema.
Bueno, sí. ¿Cómo está el Atlético de Madrid, Antonio? Bueno, lo digo tanto interrogativo como admirativo. ¿Cómo está el Atlético de Madrid?
Pues yo creo que está igual que cuando no era líder. Está muy tranquilo. Está muy tranquilo. No sé, porque claro, lo del liderato es eventual, es provisional, ojalá fuera permanente hasta el final de la liga, ¿no? Pero yo creo que en el día a día del Atlético no cambia mucho ser primero o segundo. Ellos tienen muy claro que esto va, como dice el lema de Cholus Maximus, partido a partido, y nadie se lo salta, porque además se entienden, no solo porque el jefe haya marcado ese camino, sino porque, y yo lo suscribo, es una filosofía de vida, ¿no? ¿Para qué mirar más allá de lo que tienes que hacer hoy? Si no lo haces hoy, no te sirve de nada pensar que lo vas a hacer mañana. Así que yo creo que le ha salido muy bien al Cholo los últimos 13 años. Es muy saludable para ir controlando un poco la energía, y están ya preparando el partido de Copa del próximo sábado.
Con un mercado tranquilo, ¿no? Lo venimos diciendo durante los últimos días. En principio, bueno, nada de nada para el Atlético de Madrid.
En principio tranquilo, pero yo no me quedaría tranquilo del todo. Yo, es decir, el Atleti, si saca a alguien de los que cree que pueden salir y hace buena el regalo de Reyes que le ha llegado de la ejecución de la opción de compra de Vermeeren, que son 20 kilos, va a tener ahí dinerito contante y sonante, a lo mejor no para ahora, pero todo dependerá de cómo vaya el mes de enero, ¿no? Si sacan Lemar, por ejemplo, que es el que está en rampa de salida, si lo sacaran, con ese dinero y con la ficha de Lemar, pues se podría adquirir a alguien. Ahora, que no es prioridad, seguro. Que no es prioridad, seguro, porque el Cholo tiene una plantilla que le está funcionando dos por puesto y le va muy bien, ¿no?
Bueno, pues que acabes bien el día también, Antoñito, este 1 de enero. Muy bien, porque mañana echa a rodar esto otra vez a toda máquina.
Sí, yo fui bueno anoche, porque ya, bueno, los cincuentones. Los cincuentones ya nos cuidamos un poquito. Y nada, que a todos os deseo lo mejor, porque todos los que estáis aquí en este momento en la antena, os lo merecéis.
Un abrazo, Antoñito.
Un abrazo, chao.
Vamos a la San Silvestre.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Vocación Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos el año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Bueno, me han dicho antes Melchor y Arantxa que vieron los dos la San Silvestre de Madrid con ese triunfo de la leonesa Marta García, imponiéndose a Chepe Nguetti, que era la absoluta favorita. He estado también viendo declaraciones de la atleta Gil diciendo: me vi con ella y dije, me voy a por ella, me voy a por la victoria. Y menuda victoria, con récord de España y muchísima emoción en las calles de Madrid.
Y además, como era la San Silvestre Vallecana, pues había que hacerlo con referencias al barrio, porque decidió Marta ponerse por delante de la prueba en el puente de Vallecas, y después, en la subida al barrio, apretó Chep Ngetik, la record woman mundial de maratón, pero la leonesa aguantó el tirón y se plantó en la meta para llevarse una victoria memorable con esa marca de 31-19, y además en una edición pues muy significativa y muy reseñable, porque era la sexagésima edición de la San Silvestre Vallecana, edición número 60, con lo cual pues fiesta por todo lo alto en una gran actuación de Marta García, sin desdeñar, ojo, también la tercera posición de Águeda Márquez, con 31-34. Y en hombres, pues bueno, esa imagen y esa foto de Etiopía y Kenia, Aregawi y Kiplimo llegando prácticamente de la mano a la meta final en el estadio de Vallecas, con Adel Mechal en tercera posición. O sea que una gran San Silvestre Vallecana anoche.
¿Hubo récord en Barcelona también?
Hubo récord de los 5 kilómetros en ruta femeninos. Aquí se le llama Cursa del Nassus. Venía la keniata Beatriz Chebet, poseedora de la marca.
La carrera de la nariz, ¿no?
Sí, efectivamente, la carrera de las narices, en plural. Nasus es nariz en plural, y Beatriz Chevet, que ya tenía el récord de la prueba, pues lo revalidó y además se convierte en la primera mujer que baja de 14 minutos en un 5.000 en ruta con 13.54. O sea que fenomenales las San Silvestres.
Sí, noche bonita, tanto en Madrid como en Barcelona. Gracias, José. Un abrazo grande.
Un abrazo, feliz año.
Y tenemos que hablar también de lo que pasó en la NBA, porque no descansa la liga, hay sanciones, hubo partidos. Cuéntanos, Rubén Parra, feliz año.
Feliz año, Santi. La NBA no para, no. Hubo partidos el 31 y habrá esta noche. De la pasada madrugada, te cuento rápido, lo más destacado, que los Celtics terminaron en el 2024 dándose un homenaje a costa de los Raptors, a los que derrotaron en Boston por 54 puntos de diferencia. Bonita forma de decir adiós al año en el que ganaron su 18º anillo de campeones. Además, vencieron los dos líderes de conferencia, los Cavaliers a los Lakers y los Thunder, que llevan 12 triunfos seguidos en liga regular ante Minnesota. Y por último, una cosita más, ya se conocen las sanciones por la pelea en el partido entre Houston y Miami. Al final, solo dos partidos a Amen Thompson y uno a Terry Rozier, y multas combinadas para los otros cinco expulsados del encuentro, que ascienden, agárrate, a $145,000.
Y, por supuesto, tenemos que seguir dándole pistas, en este caso, al reto Pedrita de la semana. ¿Cómo habrá pasado Pedrita la Nochevieja? ¿Cómo estará? Hola, Pedrita, feliz año.
Feliz año, Santi. Me notarás la voz rara, pero la Nochevieja a partir de ciertas edades empieza a pasar factura.
Ya me imagino. La verdad es que ha sido remontando, ¿eh? El lunes estaba regular, el martes te oí mejor y hoy te oigo en plena forma. Bueno, recuérdale a la gente qué es lo que estamos buscando esta semana, Pedrita.
Te recuerdo que estamos buscando una San Silvestre. Se trata de una San Silvestre de unos 7 kilómetros de duración, que comienza y acaba en una pista de atletismo, y que este año tiene récord de participación. Y precisamente por ahí va la pista de hoy. Atento, porque buscamos una San Silvestre que el año pasado tuvo 1.400 corredores.
1.400 corredores. Bueno, pues no sé, ya te digo que los oyentes son top y seguramente ya hayan descubierto cuál es la solución, pero todavía nos queda la pista de mañana y la resolución del viernes. Pues nada, Pedrita, que no sé si vas con resaca o no, pero te dejo tranquila a pasar la tarde, a recuperarse, ¿eh? Un beso.
Un abrazo, Santi. Voy a seguir recuperándome. Nos vemos mañana para dar la última pista de este primer reto del año.
Claro que sí, Pedrita. Que pases buena tarde. Y a todos ustedes, pues lo mismo, que si acaban de levantarse, pues gloria bendita. Hay mucha gente que hace comida de Año Nuevo, hay otros que aprovechan para comer restos, hay otros como la familia Evia, que cada uno come lo que quiere y se ve una peli elegida todos los años, los cuatro en familia, así que todas las tradiciones del Año Nuevo son buenas. Aran, Mel, pues nada, mañana seguiremos dando guerra, que hay,
por supuesto,
cositas casi este fin de semana.
Ha sido un placer desearle a todos los oyentes lo mejor para el 2025, lo principal, salud, salud, que eso es lo más importante.
Alegría.
Gracias a todos por estar ahí. Ha estado Natalia Escobar toda la mañana, aquí dando también la cara en el control técnico. Se quedan con la tarde con Pilar García Muñiz. Un abrazo, hasta luego.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 7 de enero. Descuento en cupón canjeable. Carrefour.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
A estas alturas los Reyes Magos están un poco estresados.
Es que muchos niños y niñas se piden lo mismo.
Claro, son los juguetes más buscados.
Pero se acaban.
En el Corte Inglés no, porque tienen juguetes exclusivos de las primeras marcas que solo encuentras aquí. Y los que más se piden los peques. Juegos educativos y electrónicos, muñecas y vehículos. Los juguetes más buscados están en el Corte Inglés.
Bien.
En tienda web y app.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lamine Yamal va a estar de baja entre 3 y 4 semanas. Es noticia importante. Se pierde partidos importantes, en el partido contra el Leganés esa entrada en el minuto 15 y fue sustituido en el minuto 75. Y ahí está el problema.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Feliz año. Feliz año para todos. Bienvenidos a La Tarde de COPE en este primer día del año, en este año nuevo que ojalá nos traiga muchísima salud y muchísima prosperidad. He estado dándole vueltas, muchas vueltas a la historia con la que podríamos arrancar precisamente este año, porque este 2025 va a ser especial para mucha gente. Hay algunos que este año se van a casar, por ejemplo, o que van a hacer el viaje de su vida, que van a empezar la carrera que deseaban, o que han conseguido sacarse una oposición después de mucho esfuerzo, y en este 2025 por fin ocuparán su plaza. Pero también están los que van a celebrar su primer cumpleaños, sí, los que cumplen un añito, como Abraham. Bueno, quizá pienses que cumplir un año pues no es ninguna novedad. Pero si te digo que Abraham llegó a este mundo pesando 393 gramos, sí, 393 gramos, seguro que cambias de opinión. Abraham llegó al mundo siendo apenas un susurro de vida, un bebé tan diminuto que cabía en la palma de la mano de su padre. Pesaba solamente 393 gramos y medía 19 centímetros, casi el tamaño de un teléfono móvil. Nació 4 meses antes de lo esperado, en la semana 26. Los médicos del Hospital Clínico de Santiago lo calificaron como uno de los bebés prematuros más pequeños del mundo.
El récord, digamos, por llamarlo de alguna forma, lo teníamos en 420 gramos y ahora Abraham ha roto todos los moldes. Nació con 390 gramos, llegó a pesar 360, o sea que, bueno, es el más pequeñito que hemos tratado aquí, desde luego, yo creo que en Galicia y probablemente en parte de España, seguro.
Es el doctor Alejandro Pérez Muñuzuri, pediatra neonatólogo en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Las primeras 72 horas de Abraham fueron críticas. El pequeño tuvo que afrontar una batalla cuesta arriba. Su hígado estaba inflamado, su bilirrubina estaba disparada y cada latido era una lucha.
Pues es el ajuste milimétrico de todo. Es decir, es un bebé que nace con necesidades respiratorias, necesidades nutricionales, y todos esos ajustes tienen que hacerse, pues, como digo, de milímetro a milímetro. Estamos hablando a lo mejor de unas necesidades totales de líquidos pues de 20 o 25 mililitros en el primer día de vida. There's a place in your heart,
and I know that it is love. Para sus padres, Luis Miguel y Noemí, el miedo y la esperanza se entremezclaban cada día, pero no desfallecían. Durante 4 largos meses recorrieron los 50 kilómetros que separan su hogar en Vila García de Arousa, del hospital en Santiago, sin faltar ni un solo día para estar siempre al lado de su pequeño.
El más duro así que nos costó asimilarlo fue cuando lo operamos de las hernias inguinales y del ombligo, que teníamos un poquito de miedo. Que Dios quiera que nadie lo vuelva a pasar y eso nadie lo pasa hasta que uno, la persona, lo vive.
El momento más duro llegó, como acabas de escuchar, cuando Abraham tuvo que ser operado de hernias inguinales y del ombligo. Era tan pequeño, era tan frágil, que cada intervención parecía un milagro en sí misma. Pero Luis Miguel y Noemí nunca perdieron la fe. Dios siempre estuvo por delante, dice su padre. Llamaron a su hijo Abraham, precisamente porque significa padre de la fe. Para esta familia, el nombre no solamente era una promesa, sino también un testimonio de la fuerza que les sostuvo en los momentos más complicados. Y por fin, tras 120 días en la incubadora, el pequeño Abraham llegó a casa.
Ha sido el hijo de todos, desde auxiliares, enfermeras, médicos, todos han colaborado muchísimo, han ayudado y bueno, han conseguido este éxito al final, que es que el bebé esté con sus padres en su casa.
Ahora Vila García celebra el milagro de Abraham. Sus vecinos, amigos y familiares han estado junto a ellos desde el principio, apoyándolos en cada paso. Aunque el camino no ha sido fácil, el milagro no se olvida. Esto se queda para toda la vida, dice el padre, dice Luis Miguel. Abraham ha roto todos los moldes. Su caso ha sido un desafío médico enorme, pero también un éxito extraordinario.
Siempre que nace un prematuro, lo fundamental es la edad gestacional, lo primero. La edad gestacional marca un poco la madurez de sus órganos y es el que imprime mayor o menor posibilidad de supervivencia. El hecho de que sean 26 semanas, pues es una semana bastante buena, con bastantes posibilidades de supervivencia. El siguiente punto es el peso, ¿no? El peso es el gran reto por precisamente ese manejo fino milimétrico que hay que hacer con el bebé. El hecho de que tenga menos de 400 gramos, pues aumenta muchísimo el riesgo de complicaciones en él.
Hoy Abraham es un bebé sano y los médicos tienen confianza en que su desarrollo será completamente normal.
Nosotros pensamos que sí, que Abraham va a ser un niño normal. Y bueno, en eso estamos. El seguimiento es lo que nos lo irá diciendo y iremos viendo los problemas que puedan surgir. Pero la esperanza es que sea un bebé completamente normal.
El pequeño Abraham es un símbolo de esperanza y determinación. Cada sonrisa suya es el recordatorio de una batalla ganada, de la fe que sostuvo a sus padres y de la ciencia que hizo posible lo imposible. Su historia no se mide en gramos ni en centímetros, sino en la fuerza de un corazón que nunca dejó de latir. En este 2025, este bebé que pesó 393 gramos al nacer y que cabía en la palma de una mano, soplará las velas por primera vez. Se sale, fui buen hijo y seré buen padre. Si el orgullo viene de herencia, el mío llevará tus iniciales. Y cuando nazca, no le haré a mi imagen y semejanza, haré que sea lo que a él le plazca. No seré cincel, seré cizalla, la que abre la jaula para que algún día llegue a la cima más alta. No le prohibiré caerse, le prohibiré no levantarse a volver a intentarlo. Hasta caerse y levantarse a volver a intentarlo. Hasta lograrlo y se dé cuenta que solo era un paso, pero había que darlo. Llegó el momento, tomo el relevo del mejor padre, que ahora será el mejor abuelo. Solo espero que el día que mire con admiración sea la misma que viste en mis ojos cuando te veo. Esto que escuchas es el entrenamiento del pasado viernes del club de baloncesto ADB Fontiñas en Santiago de Compostela. Allí juegan chavales de 15 y 16 años de la ciudad y desde septiembre también varios jóvenes de Mali y de Senegal.
Simplemente vinieron un día a entrenar y a mí me llamó la atención que son muy atléticos y para tener el poco tiempo que yo creo que tienen aquí, se comunican bastante bien con nosotros y tenemos buena conexión con ellos, son muy majos y me parece una buena iniciativa que vengan a entrenar con nosotros.
Es Lucas San Martín, uno de los chicos del club. Lo cierto es que estos chavales, estos jóvenes de Mali y Senegal, llevan poco tiempo en el equipo, pero emociona verlos, su entrega y, sobre todo, el buen ambiente que se ha creado entre todos.
Le ponen ganas, se lo curran, trabajan bien. Estar simplemente en compañías con ellos, entender cómo juegan ellos y dónde vienen, me parece muy bien.
Increíble cómo pueden prácticamente sin saltar hacer un mate, algo que queda años de luz para mí. Y luego, sobre todo, también la gran alegría que demuestran sobre la pista, que siempre lo veo con una sonrisa y me hace muy feliz también.
A pesar de ser chicos que no llevan ningún año en un club ni nada, pues estoy aprendiendo mucho y me está gustando la experiencia.
Escuchamos de nuevo a Lucas y también a Santi y Xuxo. Todos jugadores del club ADB Fontiñas. Ellos son parte protagonista de la historia que nos trae esta tarde Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues mira, es un club de baloncesto que se ha convertido en ejemplar por integrar a estos chicos refugiados en sus actividades deportivas, porque llevan poco tiempo, pero la integración ya se nota, aunque no compartan el idioma.
El entrenador explica lo que el ejercicio que vayamos a realizar y después a mayores, si no entienden algo, se les explica. Pero normalmente, ya con tal de ver un poco lo que estamos haciendo el resto, sin problemas lo entienden. Y siguen el entreno sin problemas.
Pues fíjate, como cuando éramos pequeños, ¿verdad? Que jugabas con los
chicos
de la
calle. Con todos los que estaban ahí en la calle, en la pista.
Y aprendías así, jugando. Todo comenzó el verano pasado, cuando algunos padres del club comentaron que sus hijos de las categorías cadete y junior estaban jugando en unas pistas públicas de la ciudad, al baloncesto, con chicos que acababan de llegar a Santiago. Y lo que hizo el club fue dar un paso adelante e integrar formalmente a estos jóvenes en los entrenamientos. Y desde entonces, cada semana, los chicos de la categoría junior entrenan con tres de estos nuevos compañeros que tienen entre 17 y 22 años.
Sí, y lo que empezó como una coincidencia, una casualidad en las pistas, se ha convertido en una historia de inclusión y también de amistad. Hoy tenemos con nosotros a dos personas que son clave en esta iniciativa. Adrián Dios, presidente del club ADB Fontiñas, y también Óscar Mariño, que es el entrenador de los chicos. Adrián, Óscar, muy buenas tardes a los dos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola. Hola.
Adrián, sabemos que esta iniciativa empezó cuando los chicos del club coincidían en las pistas con jóvenes refugiados este verano. ¿Cómo pasaron de ese encuentro casual a integrar formalmente a estos chicos en los entrenamientos?
Bueno, pues realmente un poco por casualidad. Fueron los propios chicos y un conjunto de madres que nos explicaron de la situación. Entonces decidimos ponernos en contacto con la ONG que está gestionando la situación de las personas refugiadas aquí en la ciudad. Y a partir de ahí empezó una colaboración que inicialmente parecía que iba a ser puntual, pero realmente la experiencia creemos que era tan positiva para los propios chicos como para nosotros como club y a nuestros chavales, que decidimos darle continuidad. Entonces lo que inicialmente iba a ser un entrenamiento puntual, un jueves por la mañana, en el propio centro de acogida, pues acabó convirtiéndose en varias iniciativas diferentes que estamos intentando alargar en el tiempo y que realmente están siendo un absoluto éxito por el momento.
Oye, Adrián, ¿y los padres, tú como presidente, que tendrás relación también con los padres, ¿qué reacción han tenido?
Pues la reacción fue genial. Sí, sinceramente la reacción, y es lo más bonito de lo que estamos viviendo aquí, es que la reacción de todo el mundo con el que habla sobre esta situación es siempre súper positiva y con muchísimas ganas de ayudar. De hecho, para que te hagas una idea, los chicos refugiados viven como a más de una hora caminando de nuestro pabellón y se encarga un padre de llevarlos y traerlos. Hasta ese punto hay implicación de determinadas personas que digamos que están encantadas en contribuir. Y un poco como spoiler de cosas que hicimos, a raíz de empezar a entrenarlos, nos dimos cuenta de que muchos de ellos venían descalzos porque lo único que tenían era chancletas. Decidimos hacer una campaña de recogida solidaria de calzado pensando que íbamos a recibir unos 100 pares de tenis y conseguimos más de 400. Fíjate. Es decir, que la receptividad que estamos teniendo en la ciudad es genial y está incluso desbordando nuestras expectativas, lo cual es muy positivo porque te devuelve un poco la fe en la humanidad, ¿no?
No me extraña. Oye, Óscar, ¿y tú como entrenador? Porque claro, entrenar a chavales que hablan tu idioma es fácil. Les vas dando indicaciones, pero a chavales que no hablan el español, ¿cómo te las apañas? ¿Cómo te organizas para entrenarles?
Bueno, ellos hablan algo de español. Les cuesta un poco a veces, pero son muy receptivos y pillan todo tan rápido que es sumamente fácil. Es decir, ellos ponen tanto de su parte que explicarles, enseñarles algo es muy fácil.
Uh-huh. ¿Y jugaban, Óscar, jugaban al baloncesto en sus países o hacían deporte?
No, ellos solo vienen de jugar en la calle. Uh-huh. Saben de jugar en pistas callejeras entre ellos y poco más. Y aún así tengo que decir que para no haber jugado nunca en ningún club, en ningún equipo, lo hacen muy bien.
Oye, Adrián, me imagino que también como presidente del club habrás conocido algunas de las historias de estos chicos. Como decíamos, tienen entre 17 y 22 años. Algunos de ellos han escapado de la guerra. Creo que hay algún chaval que escapó de la guerra de Mali. Y bueno, están enfrentando esa realidad ahora mismo, canalizándola a través del deporte. Me imagino que habrás conocido historias muy tremendas dentro del equipo, ¿no?
Sí, sin por poner un ejemplo, ¿no? Uno de los chicos de Mali se fue de Mali por la guerra, acabó en Mauritania, estuvo trabajando de cocinero un tiempo, de ahí acabó pues en una patera, estuvo 6 días a la deriva y acabó en el Hierro. Ahí acabó en un avión y apareció en un centro de acogida en Santiago. Básicamente esa es su historia. Entonces tú cuando la cuestión es que cuando tienes un contacto directo con ellos y te cuentan sus vidas. No sé, es que al final, ¿qué diferencia este chico de Mali de nosotros? Pues básicamente que nació 3.000 kilómetros más al sur y tuvo la mala suerte de verse en el medio de un conflicto que él no generó, que desde luego él no quiere y que no le daba ningún tipo de alternativas en su país, ¿no? Entonces, efectivamente, realmente el aspecto psicológico me parece fundamental. Para ellos es muy complejo hablar de estas cuestiones, es muy complejo afrontar el día a día, además en una situación como la que tienen en relación a sus papeles, a la necesidad de un empleo y realmente poder hacer deporte, aunque sea pues 3 días a la semana, que es lo que estamos haciendo en estos momentos con ellos, pues también es una liberación, ¿no? Y poder emplear, aunque sea, no sé, una alternativa de ocio, que además fomenta la integración porque se hace con gente que es de aquí, pues creemos que es positiva en un contexto súper complejo. Y hay historias mucho más dramáticas, que realmente tampoco vale la pena entrar una a una, porque es cierto que hay situaciones que son terribles, ¿no? De gente que perdió amigos en el barco, gente que huye directamente del conflicto armado porque vivió el propio conflicto. Bueno, no sé, es que son situaciones que es que nosotros aquí realmente no podemos casi ni imaginar porque, por suerte, pues no vivimos en un país con un contexto así, uh-huh. ¿no? Pero bueno, hay gente en el mundo que por desgracia sí lo vive y si nosotros podemos contribuir y poner nuestro granito de arena para que gente en situaciones tan complicadas, que al final son personas que lo único que quieren es ser felices, igual que nosotros, pues si nosotros podemos contribuir siempre va a ser positivo, ¿no?
Óscar, nos decías que bueno, que estos jóvenes, que estos chavales en sus respectivos países, pues no hacían deporte como tal, sino que jugaban, no sé si a baloncesto, a fútbol en la calle, como pasa en tantos y tantos lugares, pero escuchando lo que nos decían Lucas, Santi y Xuso, todos os habéis quedado sorprendidos por sus condiciones físicas, ¿no?
Sí, ellos tienen unas condiciones atléticas que aquí necesitas trabajar mucho y ellos ya las tienen de una forma natural. Entonces, claro, eso a los chicos es lo primero que les impresiona. Pero luego también es el tema de la coordinación, que para no haber jugado nunca, son muy coordinados y, lo que os decía antes, pillan muy rápido las cosas. Entonces, claro, eso unido a la capacidad física que tienen, a los niños disfrutan viéndolos.
Oye, entonces ha mejorado el equipo, ha mejorado la relación. Adrián, ¿te han contado estos chavales si, o has notado tú si han mejorado también psicológicamente?
Bueno, hay varios aspectos. Mira, un ejemplo muy concreto, uno de los chicos, que es el más joven, ellos obligatoriamente tienen que ir a clases de castellano, ¿no? Y me llamaron un día del centro de acogida que, bueno, que no le apetecía ir a castellano, que, bueno, estaba así como desmotivado con la idea de estudiar y no sé qué. Entonces me llamaron a mí y con el manos libres me preguntaron, bueno, ¿y qué hacemos? Entonces yo le dije, pues mira, si ves que esto es recurrente, no va a poder venir a baloncesto. Y ese mismo día fue a clase de castellano. Entonces, digamos que deporte está siendo una motivación yo creo que muy positiva en términos de refuerzos positivos para poder contribuir a su formación y a esa desconexión, al apoyo psicológico, a la integración y demás. Entonces sí que creemos que les viene muy bien y ahí Óscar, de hecho, uno de los niños decía esto de entrenan con una sonrisa. Y es muy curioso porque efectivamente tú llegas al centro de acogida y habitualmente tampoco ves risas, ¿no? Así en el cuando llegas no están todos de fiesta, digamos. Pero sin embargo en los entrenamientos es súper interesante ver cómo cambia la actitud, el optimismo que se transmite en los entrenamientos, que al final es que son chavales de 20, 22, 24 años que al final necesitan, no sé, desestresar por algún lado y el deporte es una vía genial para poder canalizar eso en una situación de muchísima frustración. Entonces dar la vía deportiva creemos que contribuye, bueno, de forma muy positiva también el aspecto psicológico. Claro.
Oye, y ellos están, os pregunto a los dos, Óscar, Adrián, ¿ellos están sorprendidos por cómo los habéis integrado? Y bueno, lo que nos contabais, ¿no? La recolecta que hicisteis para que tuviesen unas zapatillas deportivas. No sé si todo esto están muy sorprendidos.
Yo diría que sorprendidos y agradecidos, porque ellos son muy agradecidos desde el primer día. Es lo que decía Luca antes, ellos vienen con una sonrisa y siempre te están dando las gracias y siempre están son muy agradecidos con todo y sí que se les ve un poco sorprendidos.
Hombre, la respuesta que nos habéis comentado de recibir 400 zapatillas de deporte tiene que dejarles desde luego conmovidos. Me imagino que habrá algún otro club, Óscar, que haya tomado también nota de lo que estáis haciendo, ¿no? ¿Os consta que alguno quiera seguir un poco la misma línea?
Bueno, a mí constar de momento no, pero también es verdad que de momento no se le ha dado mucho bombo al tema de los entrenamientos en el equipo. Pero sí, yo supongo que a medida que se vaya sabiendo que esto irá siendo como una especie de marea.
Claro, porque ellos no están federados de momento, ¿no?
No, el tema de federarlos, con el tema del papeleo de haber llegado aquí a España en patera y demás, es complicado. Entonces el tema de la ficha se nos puede complicar a nosotros y a cualquiera. Pero bueno, me parece que es una experiencia que más allá de la ficha, que es enriquecedora a todos los niveles.
Totalmente.
¿Y en el futuro habéis pensado, no sé si tenéis algún plan a futuro para continuar con estos entrenamientos e incluso para que se integren más chavales?
Pues realmente ahí la cuestión es que esto puede ser a corto plazo o a largo plazo, no lo sabemos, porque la situación de estas personas es de interinidad. Ellos son solicitantes de asilo. Entonces, si la solicitud es favorable, serían residentes en España. Entonces todo se vuelve mucho más simple y digamos que esa continuidad con el club y digamos que con su vida aquí sería bastante, bastante fácil. Si esa resolución es negativa, pues digamos que el final es abrupto, porque al final eso debería terminar en una repatriación o algo similar. Entonces, digamos que el plan a largo plazo es que no es posible tener un plan a largo plazo y todo lo que podamos ir resolviendo, digamos que a corto plazo siempre va a ser positivo. Nuestro objetivo, evidentemente, es intentar hacerlo más estructural, que ellos puedan continuar entrenando en el club, que ser capaces de, por ejemplo, de federarlos, que eso, la cuestión de la documentación es compleja, pero estamos en vías de intentar que esto se solucione y intentar integrar también a más chavales, realizar más actividades, porque al final estos tres están muy integrados, pero es que también hacemos entrenamientos en el propio centro donde trabajamos con otros 20 chicos. Entonces, pues intentar canalizar esta ayuda lo máximo que podamos, siendo conscientes que la situación es de interinidad. Entonces, nosotros como club intentar continuar colaborando en el largo plazo, pero es que igual estamos colaborando con chavales diferentes, porque su situación, claro, es muy específica y es muy complicada, y eso, evidentemente, a nosotros ya nos excede.
Pues Adrián y Óscar, gracias por compartir esta historia tan inspiradora de integración. Os demostráis que un club puede ser mucho más que un lugar de entrenamiento, puede ser también un hogar, un refugio y una escuela de valores. ADB Fontiñas es un ejemplo de que con voluntad y compromiso el deporte puede transformar vidas. Adrián, Óscar, gracias por acompañarnos esta tarde.
Vale, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un saludo y enhorabuena, porque hay que tener mucha sensibilidad para poder trasladar eso que ellos vieron en un parque, ¿no? Que estaba ocurriendo en un parque de manera natural, que eran unos chavales jugando contra otros, llevarlo al entrenamiento del equipo profesional, bueno, del equipo del Fontiñas, que al final, bueno, pues están federados y echan sus partidos, pero meterles en la dinámica de todo el equipo, hay que ser valiente, tener sensibilidad, estar abierto a lo que está ocurriendo en la calle, ¿no?
Pues es la historia que nos ha traído esta tarde Javi Nieves, la del ADB Fontiñas, que tiene en su equipo de baloncesto a estos chavales de los que nos acaban de hablar. Javi, muchísimas gracias por estar,
Pilar,
una tarde más con nosotros.
Muy bien.
Y esto es solo una parte de lo que viene a continuación en esta primera tarde de COPE de este año.
Elon Musk lo que ha hecho ha sido aprovechar todo el sistema de visión de los Tesla, de los coches, de esa conducción autónoma, de reconocimiento de señales, de la calzada, de personas, vehículos, lo ha implementado en sus robots para que sean capaces de ver, y con ese mismo sistema de inteligencia artificial, modificado y mejorado, con eso es con lo que el robot aprende del entorno, ve lo que tiene alrededor y tiene luego la capacidad de, con las manos, poder interactuar con objetos, coger objetos, por ejemplo, que te cargue las bolsas o que te coja una lata de un refresco del frigorífico y te lo acerque, caminar, todo ese tipo de acciones lo va a poder hacer.
Se sabe desde hace mucho tiempo que mientras dormimos, nuestro organismo está realizando un par de funciones, por lo menos muy importantes, porque digo un par por lo menos porque sigue siendo un gran misterio lo que ocurre mientras dormimos para la neurociencia y muchas cosas todavía que podemos aprender. Pero sabemos que, por un lado, se generan proteínas, moléculas que regeneran algunos de los desperfectos que hemos ido cometiendo durante el día, el cansancio neuronal, la basurilla que se produce de la energía que generan nuestras neuronas, y por otro lado se reproducen algunas ondas cerebrales que tienen que ver con el aprendizaje. Cuando nosotros aprendemos algo, tenemos un recuerdo, o conocemos un nuevo número de teléfono, o nos estudiamos una página de un libro...
Es un mal bicho, pero tendrán la cabeza, la cola y el animal entero.
No sé si es una película muy de año nuevo.
Sí, pero
bueno, pero es que cumple años.
¿Cumple años?
Cumple 50, además, joder, cómo pasa el tiempo.
Eso lo tiene cualquiera.
Oye, que decía yo que ninguno nos metimos en la playa ni en el mar de la misma manera después de ver tiburón, ¿eh?
No hay tiburones, pero el pánico
cundió. Bueno, espérate, que alguno se ha aparecido este verano en alguna playa de por ahí. Sí, yo la verdad es que siempre me ha dado yuyu el mar antes de ver tiburón, pero ya cuando vi tiburón no te digo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Si el 2025 fuera un partido, ¿cómo te prepararías para ganarlo?
Comer muy bien, dormir mejor y luego tener la mente muy relajada.
Bueno, yo me voy a preparar para el 2025 con toda mi familia, con la gente que me apoya y como siempre, como todos los años, vamos a estar con ellos y sea lo que traiga, con ellos.
Yo me prepararía rezando y virgencita, virgencita, que nos quedemos como estamos. Esto de apretarte a un gimnasio y ponerte... Luego al final se te olvida, así que nada, yo prefiero rezar.
Paco González te invita a compartir un nuevo año juntos en COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
El cupón diario de la ONCE te invita a descubrir qué es el bien vivir. Una forma de vida que reflexiona sobre todo aquello que de verdad nos hace felices, para empezar a practicarlo. Y esto es lo que nos han contado Fernando y Carmen.
El bien vivir para mí es pasar tiempo con la gente que quiero y practicar el surf, que es mi gran pasión.
Para mí el bien vivir es trabajar en lo que me gusta para luego gastarme ese dinero en un buen viaje.
Y ahora escuchamos lo que nos dicen Raquel y Ana.
A mí realmente lo que me hace feliz es pasar tiempo con mi familia. Quedar los domingos en casa de la abuela, que ya es mayor, pasar tiempo con mis sobrinos los pequeños, verlos crecer. Bueno, pues al final pues disfrutar de tiempo de calidad con los míos, que al final realmente yo creo que es lo que queda.
Para mí el bien vivir es dormir sin que suene el despertador.
Con el cupón diario de la ONCE y el bien vivir, ya conoces las claves de esta forma de vida para que puedas ponerla en práctica. Te toca bien vivir. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Tirraba para Neyune! ¡Neyune! ¡Neyune! ¡Chuta! ¡Qué golazo! ¡Calarvini! ¡Van Calarvini! ¡Chuta! ¡Vini! ¡Nadie lo mostró! ¡Gol!
¡Se la prepara!
¡Vaya golazo para mí! Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.